Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos una vez más a Espacio Acom, Acción y Comunicación de Oriente Medio, y nuevamente con Dani Darwin. ¿Qué tal, Dani?
Pues encantado de estar aquí con vosotros una vez más. Muchas gracias, Jorge.
Nada, y yo encantado de volver a retomar el hilo de nuestras conversaciones Afortunadamente, digo, hemos acabado con el operativo que estaba en marcha entre Israel y Hamás, del que seguramente tendremos noticia dentro de poco, porque están a punto de llevar unas conversaciones en Egipto. Pero vamos a hablar de otro frente que se le abre a Israel, ¿no? Esto es como cuando uno tapa con una mano un agujero y resulta que lo más peligroso está en otra parte, ¿no?
Pues sí, la verdad es que efectivamente parece ser que en la franja de Gaza pues habrá un periodo, se aproxima, ¿no? Prevemos un periodo de paz, no sabemos lo que durará, la verdad es que mucho tienen que cambiar las cosas para que no volvamos a reanudar las hostilidades dentro de 2 años, como viene siendo habitual desde que Israel abandonó la franja de Gaza, ¿no? El tiempo que les da a los terroristas a gastarse el dinero de la ayuda humanitaria en armamento y reconstruir sus infraestructuras. Pero ahora, vamos, se alerta de una posible amenaza incluso mayor, ¿no? Que es el fortalecimiento del que viene gozando Hezbollah en el Líbano, que parece ser que la guerra de Siria les ha beneficiado muchísimo y que están recibiendo un apoyo ingente de Irán, ¿no? Se habla de que Hassan Nasrallah, el líder de Hezbollah, tiene previsto, ¿no?, un plan de ataque contra Israel, en el que incluso lanzarían misiles contra Tel Aviv, se ocuparía Galilea. Bueno, no sé, la verdad es que no sé qué opinas tú de todo esto, ¿no? Se habla de que tienen más de 10.000 misiles e incluso que...
No, 100.000.
100.000, eso, perdón, 100.000 misiles y
cosa
que...
Creo, no sé si Estados Unidos tiene 100.000 misiles.
Es que...
Es una cifra tan... o sea, es 10 veces lo que tenía Hamás, que ya era una barbaridad, pero Hamás lo dosificaba. Estos, los de Hezbollah, no dosifican nada. Estos, si el otro día lo comentábamos, creo que en las noticias, sí. Si jamás disparaba 100 o 120 misiles al día, esto quiere decir que un ataque de Hezbollah sería por lo mínimo 1.200, 1.500 misiles al día, y eso no hay cúpula de hierro que aguante.
No, por supuesto. Y eso era un poco no el plan, ¿no? Además, atacar objetivos estratégicos, el aeropuerto, el no sé qué, tal. Y que cuentan incluso con un ejército de... Vamos, hay unos 5.000 combatientes nuevos que se han estado entrenando en Irán. No lo sé, la verdad es que son unas noticias bastante alarmantes que han aparecido en la prensa estos últimos días, pero que como tú dices, no sé muy bien qué pensar de ellas, porque parecen un poco exageradas, ¿no?
Ya, lo que pasa es que el mundo está muy raro últimamente, ¿no? O sea, ahora con el tema del ejército islámico y este pacto, lo que no ha unido... ninguno de los enemigos anteriores desde el nazismo, ahora lo ha unido el Estado Islámico, y de pronto resulta que todo el mundo está de alguna manera apoyando a Bashar al-Assad y está apoyando de forma indirecta también a Hezbollah. Incluso creo que Netanyahu, que se presenta el día 28 en Naciones Unidas, el discurso va a ir en torno a ojo, no apoyéis a Irán para destronar al Estado Islámico, porque Irán es también una cosa muy complicada. Irán, Hezbollah, Hamás, etcétera, etcétera. O sea que está todo muy vinculado y el tema, evidentemente, Hezbollah ahora está en mejor posición que hace 6 meses, porque hace 6 meses estaban combatiendo ellos contra el Estado Islámico y nadie les hacía caso. Y ahora, pues todos los países de Occidente van a estar contra el Estado Islámico, con lo cual les va a favorecer, no sé.
Sí. Bueno, hombre, la verdad es que tampoco he querido frivolizar con el tema. Es preocupante, sin ningún género de duda, lo que no sé si las cifras se ajustan a la realidad, pero no cabe duda que Hezbollah es una amenaza y que en el 2015 pues va a ser uno de los quebraderos de cabeza de Israel, qué duda cabe. Hablas del Estado Islámico y sí, vamos, también todo, parece ser que toda la actualidad en Oriente Medio ahora mismo pasa un poco por ahí, ¿no? Porque todos los agentes están movilizados o posicionados con respecto al ISIS en un bando o en otro y como bien has dicho...
En un bando, ¿qué otro bando hay?
Bueno, ya.
O sea, por eso te decía, yo creo que el hecho de que el Estado Islámico sea cualquier cosa menos un Estado,
sí,
o un Estado alterado de la conciencia, podríamos decir en todo caso que es, eso hace que en todas Naciones Unidas no hay ninguna nación que se pueda oponer a una cosa que viene a trastocar todo el orden mundial, a decir que su objetivo es conquistar todo el mundo, porque no olvidemos que cuando se habla del yihad, mucha gente dice que es la reconquista. No entienden bien lo que es el concepto. El concepto de yihad es la guerra santa, no es reconquistar lo que fue nuestro, sino conquistar todo el mundo y llevar, sí, la verdad a todos los rincones del planeta y del universo si tienen naves espaciales. Pero de momento se van a contentar con lo del planeta. Y realmente a mí los dibujitos estos que aparecen, la mancha negra extendiéndose sobre el planeta, ¿qué quieres que te diga? Alguien va a decir que estoy analizando el holocausto, pero me recuerda muchísimo a esas imágenes de los nazis avanzando en los años 39-40, que iban tomando el mundo y que la mancha negra que se expandía como el chapapote conquistando toda Europa y que parecía que iban a llegar a todo el mundo. Yo creo que es bueno que haya una coalición internacional contra esto, pero también no olvidemos que en esta coalición internacional también hay actores secundarios, terciarios y de décima fila como España.
Exactamente, es que sí, no, qué duda cabe que efectivamente al Estado Islámico hay que detenerlo, no hay que detenerlo, hay que destruirlo, por supuesto, hay que aniquilarlo. Pero es que primero no sé si la estrategia puesta en marcha por el presidente Obama es la correcta, ¿no? Uh-huh. Y como bien has dicho, pues bueno, del papel de otros países como el de España, pues casi mejor no hablar. Pero bueno, vamos a hacerlo porque somos españoles.
Ahora, una cosa, perdóname. Ahora ya son como 40 países en la coalición y que esto que lo otro. Cuando empezó el núcleo duro de la primera coalición, aparte de los que uno se espera que estuvieran, como Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania, Francia, qué sé yo, Canadá, Australia incluso, pero de pronto aparece Dinamarca, que uno tiene la imagen de que son los más pacifistas del mundo, y se apuntaron. Polonia, que desde que ha salido de la esfera soviética, tienen unas ansias de protagonismo bélico tremendo, y ahí ya que suenan las trompetas triunfales, Turquía.
Sí, sí,
Turquía, sí. Que es el que junto con Qatar es el que está financiando al Estado Islámico.
Sí.
¿Qué pasa? Que no le han mandado el recibo este mes y dicen, pues ahora me paso de bando, ¿no? Una cosa rarísima. ¿O es de todavía un resabio de la Alianza de Civilizaciones?
No lo sé, pero es aberrante, efectivamente. O sea, es absolutamente aberrante. Y luego, bueno, pues aparte de ese escenario que has descrito, pues yo creo que la estrategia de Obama de pensar que esto se puede solucionar mandando unos drones, pues es completamente equivocada, ¿no? Por no hablar eso de qué hacemos con Siria y qué hacemos con Irán, porque Al-Assad ya ha advertido que no admitirá absolutamente ninguna maniobra en territorio sirio sin su consentimiento. Y luego eso, cómo actúas en Siria sin establecer una alianza con Assad o bien beneficiándolo, aunque sea indirectamente. Es complicado, pero a mí lo que más me preocupa es eso, es la colaboración con Irán, que tanto uh-huh. Irán como Estados Unidos están deseando, ¿no?, abrazarse y decir que luchan contra el Estado Islámico y, por supuesto, bueno, las consecuencias y los beneficios que eso traerá para Irán.
Porque no olvidemos que esta misma semana están en la séptima ronda de las negociaciones.
Exacto.
Para, bueno, que la gente ya, yo creo que ni los propios delegados saben a qué van, porque ya saben, si todo el tema está que ahora somos amiguitos, entonces ¿para qué me vas a venir a molestar? ¿Qué te va a molestar que yo siga con mi plan de
arma nuclear? Si es que ese al final va a ser el diálogo, sí. Uh-huh. Y eso a mí me preocupa tanto más que el Estado Islámico, la verdad. No lo sé, creo que al final es que somos un poco víctimas de la corrección política, y los políticos son víctimas de, pues bueno, que es que son capaces de que el barco se hunda con tal de no dar su brazo a torcer, ¿no? Obama con tal de no repetir estrategias o mensajes que profiriera Bush, calificando esto como lo que es. Quiero decir, es que decir que el Estado Islámico es un grupo terrorista, es un grupo de cuatro locos terroristas, pues no me parece el enfoque correcto, ¿no? Y eso, y pretender solucionarlo, mandarlo cuatro drones, tampoco. Y por último, eso, o sea, la alianza con Irán, pues se me antoja lo más desastroso de todo. No sé qué ibas a añadir,
Jorge. No, que digo que justamente la comparativa con Bush Jr., al que él venía a reemplazar, a sustituir dentro de la política americana, pues resulta que al final, cuanto más quieres diferenciarte cuando es más te parece, ¿no? Porque el 11 de septiembre...
Claro, si es que la realidad es terca.
El mismo día que Bush declaró la guerra al terrorismo, pues Obama dice, pues volvemos a Irak. Y vamos a volver y vamos a bombardear y voy a tener que mandar más soldados. Y en la política exterior... todo el tema ni de Irak se terminó de ir a Estados Unidos y ahora vuelve, ni de Afganistán, Pakistán, la cosa está arreglada, ni de Guantánamo, bueno, ya ni hablemos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que teme? Que lo identifiquen si ya está metido hasta el moño en conflictos bélicos, aunque está claro que él no los busca. Pero, no sé, a mí me recuerda... un poquito a la famosa conjunción planetaria que hablaba Leire Pagín, sí, cuando iban a coincidir Obama y Zapatero al frente de la Unión Europea, pues tiene esa actitud del buenismo de no me voy a meter porque no es bueno meterse, pero resulta que no metiéndote se está muriendo mucha gente. Está, en realidad, si uno retrotara los orígenes de esta oleada del Estado Islámico y lo ve como resultado indirecto de las primaveras árabes. Y dice, ¿y claro, de dónde vienen las primaveras árabes? Vienen del famoso discurso de Obama, recién asumido en la Universidad del Cairo, diciendo, nosotros nos vamos a Asia. Vosotros habéis estado, os hemos puteado durante muchos años, ahora podéis hacer lo que queráis. Y enseguida premio Nobel de la Paz. Y parece como que este ha sido la caja de Pandora, se abrió en ese momento y todos los demonios han salido a pasear. Y lo que yo no sé, porque todo el mundo habla de que Obama es una persona eficaz y contundente cuando llega el momento, pero yo no lo he visto actuar. Yo no sé cuál es el momento que lo pondría él.
No lo sé, yo le vi firme una vez matar una mosca en directo y la verdad es que sí, fue contundente y eficaz, pero quitando ese episodio tampoco lo he visto. No lo sé, como bien has dicho, al final no puedes cerrar los ojos ante una realidad y pretender que no existe y decir yo me voy de aquí y no intervengo. Obama ha permitido que Estados Unidos vea su posición en el mundo absolutamente empobrecida para regocijo de Putin, que se ha reído de él a la cara todo lo que ha querido. Y bueno, al final es que dices, hay que intervenir. Pues hay que intervenir. Lo que pasa es que lo que hay que hacer son las cosas bien. Porque al final creo que la intervención en Irak de Bush Jr. no fue vamos, tuvo consecuencias bastante nefastas, a pesar de que a Saddam Hussein había que pararlo, desde luego. En Afganistán tampoco creo que la estrategia haya sido correcta, porque se creen que están luchando en Texas. Y ahora, a ver qué pasa. Es que el planteamiento, si ya el planteamiento de entrada es eso, es una alianza con Irán y es el discurso este de sí, pero no, guerra, pero paz, pues es que no... Me aterra un poco las consecuencias, porque todo esto tiene todos estos actos, por supuesto, tienen consecuencias y algunas de ellas pueden ser terribles. Uh-huh. Los que, desde luego, sí que están aterrados ante la posibilidad de verse retratados con fantasmas del pasado es nuestro gobierno, obviamente, que bueno, que con las elecciones a la vista, pues no quiere volver a repetir aquel no a la guerra, ¿no? Uh-huh. Cuando Aznar y Blair
se
hicieron las fotos en las Azores. Y la verdad es que, bueno, yo les entiendo, o sea, no, otra cosa es que me parezca bien, pero les entiendo porque es que además si intervienen y se ponen a dar explicaciones, son tan torpes que es que no conseguirían convencer a la ciudadanía. Porque al final lo que hay que hacer es explicar eso, que o se está de un lado o se está de otro y que no se puede mirar hacia otra parte.
Pero entre otras cosas, porque estos yihadistas, aunque estén ahora a muchos kilómetros, han dicho con todas las letras y con los mapas bien explícitos que vienen a por España.
O sea, que no, claro. Pero ese es el mensaje que hay que dar.
Pero no es solamente que cuando reconquistemos el norte del Magreb nos vamos acercando de a poquito. No. Tenemos ya 51, que han reconocido el Ministerio del Interior, 51 yihadistas a punto de volver a España. Estos son los españoles. Más otros 2.000 marroquíes que el Ministro del Interior marroquí ha advertido que van a volver a Marruecos y que tienen permisos de residencia temporales en España y que van a ir a España, no van a quedarse en Marruecos, porque el objetivo es conquistar los países infieles.
Desde luego.
Y bueno, vienen a por nosotros. Y mientras tanto, la declaración que hoy hizo el canciller español, García Margallo, era algo así como: las situaciones complejas exigen soluciones complejas. Que parece una frase sacada de algún libro de viejo que haya comprado en retiro, porque no dice nada.
No dice absolutamente nada.
O sea, ¿y cuáles son las soluciones complejas? Hay que hablar con los yihadistas, es lo que pretende este señor. ¿Sabe? O sea, yo, es un poco de casi un oxímoron decir, ¿cómo se habla si te están decapitando? O sea, la garganta ya no te funciona para poder expresar y dialogar con el enemigo.
Sí, desde luego. No, si es que es tan simple y tan claro como eso. Lo que pasa es que eso, tenemos un gobierno que está aterrorizado ante la perspectiva de perder un voto y de tener a una ciudadanía en contra como la tuvo durante la guerra de Irak, por su propia torpeza, por no saber explicar las cosas y no convencer a los ciudadanos a los que representa de que estaba actuando de manera correcta. Y ahora, pues eso, bueno, como quien va a dar cualquier explicación, ya sea sobre el Estado Islámico y la intervención de España o no en Irak, o la imputación de la infanta, o la diada en Cataluña es Margallo, que es el ministro para todo, pues efectivamente nos sale con una frase de filosofía a precios populares y se queda tan ancho sin decir nada. En fin, no... No creo que
vamos
vaya. Siguiendo hablando de esto, de la corrección política, vamos, sí, eso, y cambiando de tema, me gustaría comentar, si te parece, Jorge, el tema este de los 43 objetores de conciencia de la unidad de inteligencia 8200, ¿no?
Uh-huh. Eso es algo que sucede en Israel.
Sí.
Y es algo que a alguna gente le ha asombrado mucho. Son... gente de las unidades de inteligencia de Israel que han dicho, estos 43 que han firmado, que ellos no van a servir en los territorios en disputa, ¿no?
Sí, entonces, sí, eso es. Y la verdad es que, bueno, no sé, es una noticia que efectivamente al público general, y lo comentábamos tú y yo antes, le puede sorprender mucho, pero la verdad es que es muy recurrente en Israel el tema este de la objeción de conciencia. Y a mí la verdad es que me deja siempre muy perplejo, ¿no? Porque todo lo relacionado con el ejército de Israel a mí me fascina por lo porque no termino de entenderlo. Yo cuando he visitado algún cuartel o he estado... Esa absoluta falta de marcialidad y disciplina que se ve con un soldado sentado en el suelo, que no se cuadra, que no sé qué, a mí me deja a cuadros, ¿no? Sí, porque luego encima es un ejército tan sumamente eficaz.
Sí, pero ese
Y que cumple su misión de una manera tan precisa, minimizando las víctimas civiles como ningún otro ejército en el planeta y consiguiendo sus objetivos, entre otras cosas, porque si no los consiguiera, Israel habría dejado de existir. Pues entonces todo ese relax en las formas y el protocolo, a mí, bueno, que es extensible a toda la sociedad israelí, ¿no? Pero en el ejército te choca más, ¿no? Esa falta de marcialidad y disciplina a mí me deja a cuadros. Y...
Es que está el tema que antes que un ejército, son un pueblo.
Sí, sí,
hay,
sí.
Hay una historia que es un ejército popular, que eso lo hay en otros países, que no son soldados profesionales. Evidentemente, los oficiales sí son de carrera, pero la mayoría de la gente son reservistas. Y los chicos que hacen el servicio obligatorio no son... digamos, como en otros países, que le tienen una instrucción y después se olvidan cómo sea, ¿no? Todos los chicos de Israel, entre los 18 y 21 años, en algún momento, entre los 18 y 21 años, tienen que salir a una guerra.
Sí.
Desgraciadamente, les toca a todos.
Claro.
Entonces, eso deja... para otros ejércitos las chorradas de cuadrarse y de, o sea, yo no quiere decir que sea un ejército indisciplinado, pero sí que
sí,
hay un
cierto
ejército que sabe y que se conoce a sí mismo justamente y que premia las iniciativas. O sea, el caso más evidente es el de Ariel Sharon, el difunto Ariel Sharon, que era un general que llegó a general no haciendo caso a ninguno de los generales, ¿no? O sea, le decían, tú quédate tranquilo, y él cogía 8 tanques y se iba y conquistaba o cruzaba o hacía una acción, y ya los demás estaban como obligados a seguirlo porque se había metido en ese jardín.
Pues sí, las iniciativas
de paz en Israel también, esto es una constante, siempre han salido de las filas, no de los grupos que hoy podríamos decir de alguna manera marginales, no, en general las iniciativas pacifistas más radicales han surgido de los grupos militares de mayor operatividad y mayor compromiso, soldados en el frente de combate, aviadores de cazas bombardeos. Esto ha pasado en la guerra del Líbano, de donde surgió el movimiento de Shalom Akshav, pasa ahora, que está tan extendido. Siempre ha existido, y entonces en este caso habla de la gente del servicio de inteligencia, que son los que, entre otras cosas, elaboran la información. Pero esto no pone, vamos a ponerlo también en perspectiva, la fortaleza de Israel, del servicio de inteligencia de Israel en los territorios ocupados, no son los oficiales israelíes, sino los colaboradores, o algunos pueden llamarlos chivatos, o como quieran llamarlo, pero es mucha gente en Palestina que está viviendo una situación que no quiere vivir y por lo tanto muchos de ellos colaboran de propia iniciativa y no porque les presionen o porque les den dinero, sino porque quieren acabar. Esto es lo que ha pasado también en Gaza con la señalización de objetivos. Había muchos palestinos ahí señalizando porque ellos querían acabar con Hamas y pensaban que esa era la manera. Entonces digo, la inteligencia israelí no se va a ver bloqueada por estos 43, que son los que tienen que descifrar estas informaciones, cotejarlas y elaborar el informe final. Habrá muchos otros, pero sí que sirve para abrir un debate, otro debate más dentro de la sociedad israelí, sobre los límites y hasta dónde se puede llegar en un planteamiento que es todavía más extraño que el que tú señalaste de la indisciplina, que es el planteamiento moral. O sea, un ejército que está todo el tiempo incidiendo en el tema moral, ¿no?
Sí, no sé. A mí la verdad es que me deja perplejo. Por un lado me molesta muchísimo, ¿no? Me molesta muchísimo porque este tipo de iniciativas y de todos estos brotes de objeción de conciencia que son tan recurrentes y que cada poco aparecen. Pues al final lo que hacen es favorecer a los difamadores y deslegitimadores del Estado de Israel. No, yo a mí lo que me pide el cuerpo es que estos 43 objetores pues sean expulsados del ejército con deshonor. Pero bueno, no sé, el ejército de Israel ya digo que es muy particular. Lo que al final lo paradójico y lo verdaderamente sangrante es que estos grupos, como Breaking the Silence o todos estos que denuncian los supuestos deslices morales o las supuestas líneas rojas que atraviesa el ejército y que nuestros enemigos se regodean de leer estas noticias, cuando realmente escuchas lo que tienen que decir, es que no sabes si te dan ganas de reír o de llorar, ¿no? Porque estos 43 objetores de conciencia lo que se niegan es a espiar. Espiar. Entonces, ¿para qué está el servicio de inteligencia? Quiero decir, acabamos de dejar en suspenso una guerra en la que los túneles de los terroristas casi aparecen en nuestros jardines. Hay lo mismo que hay colaboracionistas o colaboradores en los territorios, en cualquier territorio que afortunadamente pasan información a Israel, también hay infiltrados en territorio bajo jurisdicción israelí. Quiero decir, los servicios de inteligencia están para eso. Yo me acuerdo, me recuerda a eso, a una conferencia que dio un tío de Breaking the Silence hablando de las salvajadas que cometía el ejército de Israel en una contienda, y hablaba de que una vez su unidad pues se metieron en la casa de unos palestinos y los encerraron en el cuarto de las escobas y se pusieron a ver la tele. O sea, quiero decir, unas sandeces de tal calibre que cualquier otro ejército, si tuviera que contar, pues no sé, sus puntos negros, pues esto la verdad es que da mucha risa, ¿no? Pero bueno.
Queda muy lejos de las tropelías de Abu Ghraib en la guerra de Irak, de los ejércitos de Inglaterra, de Estados Unidos, de Guantánamo. Y es más, hoy en día que estamos hablando de estos bombardeos de Obama, el ISIS, pues la gente ya antes deploraban y condenaban el uso de drones por el ejército israelí. Ahora todo el mundo está a favor de utilizar drones porque evitan la muerte de soldados inocentes.
Por supuesto.
Por supuesto. Bueno, el espacio,
sí, nos hemos ido
el espacio
un poco, ¿no?
De tiempo se nos ha acabado por hoy. Dentro de dos semanas volveremos a encontrarnos. Y desgraciadamente, siendo Acción y Comunicación de Oriente Medio, siempre habrá de lo que hablar y siempre habrá novedades que nos pondrán los pelos de punta y que nos pondrán los ánimos exacerbados, porque es una región muy conflictiva, no diría de toda la historia, pero por lo menos en los últimos 100 años, desde que se fue el sultán otomano lo echaron de allí, pues las cosas no han levantado cabeza. Muchas gracias, Dani Darwin, por habernos acercado a estos temas hoy aquí, y como siempre invitamos a los oyentes a volver a oírnos dentro de dos semanas.
Gracias a vosotros.